El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 8 de febrero y quedan 326 días para acabar 2022 y 176 para el día 1 de agosto, por si a usted le interesa ese dato. Hoy sale el sol a las 8 y 3 en Leliana, en el campo de Turia, en Valencia, a las 8 y 17 en Tarifa, en el campo de Gibraltar, en Cádiz, y a las 8 y 41 en Nigrán, en Pontevedra. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el Ministerio de Trabajo propone subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros en 14 pagas. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, de nuevo va a tener que poner de acuerdo el Ministerio, la ministra, a los agentes sociales.
Sí, superado el reto por los pelos, muy por los pelos, el reto, el trámite de convalidar el decreto de la reforma laboral, el siguiente meta volante que tiene a la vista el Ministerio de Trabajo es volver a negociar de nuevo con patronales y sindicatos, esta vez la subida del salario mínimo interprofesional para este año. El objetivo es alcanzar una postura de consenso esta vez, cosa que no se consiguió en octubre del año pasado, cuando gobierno y sindicatos acordaron subirlo a 965 euros mensuales en 14 pagas, sin el respaldo en aquella ocasión de la COE. Los llamados agentes sociales tienen sobre la mesa una propuesta de partida del Ministerio que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, una subida del 3,2%, hasta fijar el salario mínimo interprofesional, propone el Gobierno, en 1.000 euros mensuales en 14 pagas a partir del 1 de septiembre, es lo que han contado fuentes del Ministerio. No es que se haya fijado exactamente esta cuantía en el día de ayer, sino que la vicepresidenta dice que tienen la intención de llegar a esta cuantía, a este umbral, si se quiere, simbólico de los 1.000 euros, pero en realidad plantea una horquilla de subida relativamente amplia, entre 24 y 40 euros mensuales. Cabe prever que los sindicatos reclamarán la parte más alta de la horquilla, aunque luego se conformen con menos, y la intención del gobierno es que los empresarios acaben conformándose al menos con la más baja, aunque de partida reclamen que no se toque el salario mínimo. Los 1.000 euros sería la cantidad a la que se subiría en caso de levantarse la patronal de la mesa, o incluso un pelín menos, 996 euros, 4 euros por debajo de ese umbral, un poco para que todos se queden contentos y dé la impresión de que el gobierno ha cedido lo suficiente y ha sido sensible, ¿no?, a la reclamación de los empresarios. Bueno, se estima que la medida beneficiaría a unos 2 millones de trabajadores que actualmente perciben el salario mínimo, y en esta negociación va a jugar en favor del gobierno, en favor de los sindicatos también, el hecho de que los datos que venimos conociendo de creación de empleo, de evolución de la población activa, están siendo mejores de lo esperado y constatan que, a pesar del deterioro generalizado que la economía ha provocado la epidemia de coronavirus desde hace 2 años, la subida del salario mínimo, la tan temida a veces subida del salario mínimo, no se ha traducido en destrucción de empleo como alertaban los empresarios, sino todo lo contrario. El paro bajó en 2021 en casi 3 puntos. La tasa de desempleo en España la tenemos por primera vez en muchos años por debajo del 14%, aunque sigamos arrastrando rémoras en el mercado laboral, como la de la precariedad de los contratos, la temporalidad, el menor número de horas trabajadas en los nuevos contratos suscritos o la mayor tasa de desempleo juvenil de toda la Unión Europea.
Y el presidente francés, Emmanuel Macron, asume un papel protagonista en la negociación con Rusia para facilitar una eventual desescalada, pero la verdad, si tenemos que juzgar la foto de la reunión con Putin, bueno, cada uno en el extremo de una mesa enorme, parece que están lejos de acercar posturas.
Sí, la distancia es física, además es política.
Mucho más allá de la distancia de seguridad del coronavirus, ¿eh?
Sí. Bueno, los próximos días van a ser decisivos. Esto no lo digo yo, esto lo dice el comunicado oficial del Palacio del Elíseo después de esa larga reunión que han mantenido en Moscú el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, erigido, como bien dices, en, en negociador en jefe, en líder oficioso de Occidente, en la tarea de pararle los pies al ruso, de rebajar la tensión a cuenta de la crisis en Ucrania. Sentados cada uno a un extremo de esa larguísima, interminable mesa, han compartido ellos dos y sus respectivos intérpretes y nadie más dentro de esa sala o de ese salón, mejor dicho, del Kremlin. Una cena que ha consistido en manzanas tremés a los langostinos, ravioli a las espinacas, sorbete de jengibre, filete de esturión o carne de reno, aquí a elegir, y de postre tarta de pera con helado de vainilla. Es importante la diplomacia, muy importante la diplomacia, no negociar con el estómago vacío. Porque
se alimenten bien y que lleguen a...
Sí, porque tiene un impacto directo.
Lleven las cosas a buen puerto.
Tiene un impacto directo en el ánimo en el que se abordan los temas. Y se
de eso depende, les mandamos a algún chef, no pasa nada.
Claro, y también acaba con la urgencia de terminar pronto la reunión. Invita a mantenerse reunidos y sentados durante más tiempo. De hecho, según la nota del Eliseo, al término de esta reunión, de esta cena de trabajo, el presidente ruso se ha comprometido a evitar nuevas iniciativas militares. Esto no cabe interpretarlo como dar marcha atrás en las actuales iniciativas militares, en las que ya están en marcha, en las que ya están en curso desde hace semanas y meses. Si acaso, todo lo más, Rusia dice, y tampoco es que sea obligatorio creérselo, que retirará miles de soldados que ha desplegado en Bielorrusia cuando concluyan las maniobras militares en las que están participando allí. Esto que se ha considerado por parte de la OTAN como otra más de las recientes hostilidades del ejército ruso. Y esto ha sido todo lo más que ha sacado de momento Macron de sus 5 horas reunido con Putin en Moscú. No se interpreta tampoco esto como una desescalada inmediata, desde luego, si acaso sí como algo de tiempo que se le ha ganado a este conflicto o a esta crisis, y un paso adelante en la expectativa de conseguir en los próximos días o semanas quizá una desescalada cierta del conflicto, que de momento no se ha producido porque las tropas siguen exactamente donde estaban antes de la reunión, y está previsto que así sea durante los próximos días. Reproche principal que mantiene Rusia, y así lo ha hecho saber el Kremlin después de esa reunión, que no pueden ser ajenos en Moscú al hecho de que la OTAN les considera un enemigo, porque Putin mantiene su exigencia de que la alianza no debe continuar expandiéndose hacia el territorio que Rusia considera de su influencia, esto de boicotear los acuerdos de Minsk del año 2015, y por tanto de que Ucrania no se incorpore a la OTAN, que la OTAN no se aproxime todavía más a la frontera de Rusia. Macron está defendiendo o abogando por construir elementos de confianza, de estabilidad entre ambas partes. Repudia, eso sí, la violación de los principios de seguridad en Europa. Esto es que Rusia no respete la integridad territorial de otros estados, la soberanía, que utilice sistemáticamente la amenaza o el empleo de la fuerza, la movilización de tropas y todo lo demás. Y por todo ello, dice el presidente francés, que resulta muy difícil, mientras esto siga así y mientras Rusia siga desempeñándose, el gobierno de Rusia siga desempeñándose en esos términos, resulta muy difícil confiar en Vladimir Putin, en este esfuerzo que no es nuevo de ahora, sino que viene de muchos años atrás, Emmanuel Macron, de integrar un poco a Vladimir Putin en la escena internacional y de acercarlo un poco más a Occidente. El papel más complicado en ese sentido que va a tener que jugar Macron en adelante es el de hacer de abogado del diablo con sus aliados, a la hora de trasladarles que también va a ser complicado que Europa se sienta segura si Rusia no se siente segura o si directamente se siente amenazada. Y este es un equilibrio de intereses o un equilibrio diplomático especialmente precario. Pero antes de eso, la cita que tiene hoy Macron es con el ucraniano Zelensky en Kiev, y luego le dará cuenta al resto de los aliados de cómo ha ido esta ronda de negociaciones en Europa del Este que está manteniendo el presidente francés, erigido, como te digo, en negociador en jefe de Occidente.
Se la juega Macron,
campaña electoral, que hay presidenciales en Francia. Sí.
Por eso. Juan Carlos Vélez, que tengas un feliz día. Cuídate mucho.
Igualmente.
Hasta luego. Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Y siguen las altas temperaturas en toda la península. Hoy se van a registrar 25 grados también en Canarias y 21 en la cuenca del Guadalquivir. Registros atípicos para principios de febrero. Continúa el tiempo estable y seco, eso se nota también en el campo. Hay una fuerte sequía muy preocupante. Solo se esperan algunas nubes en el norte, en el este y también en las Islas Baleares. En Canarias sí que se esperan fuertes vientos alisios para el día de hoy. El ambiente será soleado y seco durante todo el día, incluso por la tarde.
En Twitter, @elclubondacero.
El club de las 5 y 10, de las 4 y 10 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das hoy los buenos días?
Pues tengo tres representantes más de Eurovisión, así que les doy los buenos días.
Madre Dios.
Sí, te voy a dar la vara unos días. Ya verás tú. El pasado sábado...
Por mí no sufra.
No,
yo sufro por los oyentes.
No, pero es musiquita, entra bien a estas horas. El sábado pasado no solo fue Italia, también conocimos el de Israel. Este es un poco raro. Yo por este no sufriría mucho. Yo creo que Chanel va a quedar por encima del de Israel. Es Michael Ben David con la canción IM. A ver, ganó el público en esta ocasión, ¿eh? El jurado, creo que con buen tino, prefería otra canción que bueno, que al final no consiguió convencer porque... La gente en masa votó a este israelí. Bueno, le deseamos suerte porque la va a necesitar, ¿eh? Vamos con la de Irlanda, que también hubo festival.
Hasta que no me cuentes quién representa Australia, que parece que todavía no lo han elegido.
No, yo te estoy diciendo las que se decidieron este fin de semana.
A mí lo de Australia en Eurovisión me sigue rompiendo los esquemas. ¿Qué quieres que te diga?
Artistas invitados, esto ha pasado siempre. Bueno, vamos con Irlanda. La propuesta es Brooke. Aquí está pasando un fenómeno habitual. El otro representante también había salido de un concurso estos de talentos, un Factor X, uno de estos. En esta ocasión había ganado Brooke la voz UK. Pues bueno, ganó el viernes la final de Eurosong, ahí la llamaban Eurosong, con la canción That's Rich. Esto está rico, sería... Es como un poco así, en plan latino, pero bueno, inglés, lo que se puede en Irlanda. Pero lo más importante, y creo que es lo que todos los oyentes del Club de las 5 estaban preguntándome en las redes sociales, bueno, pero ¿cómo tenemos el tema de Macedonia del Norte? Macedonia del Norte, yo creo que...
Me preguntaba por Australia, pero el interés
Australia,
está en Macedonia
en
del
Macedonia.
Norte.
Vamos por lo que tenemos seguro, luego Australia, sí. Macedonia del Norte, por favor. Bueno, creo que se llama Circles, la canción. Bueno, es Andrea, podría ser Melocotón, o bueno, o yo qué sé. ¿Qué se pone en Macedonia ahora? Melocotón, pera... Un poco
de almíbar. Tendría que ser fruta de temporada.
Bueno.
Y ahora, espérame, no sé.
Naranja se puede poner. A mí, yo soy muy de naranja.
Sí, cítricos ahora hay.
Cítricos. Pues tiene un toque cítrico esta canción que se llama Circles, que ganó Andrea. Atención, si aquí ha habido polémica, en Macedonia está toda la gente, bueno, los macedonios están todo el día, oye, ¿qué pasó con la que va al festival? Porque empataron Andrea con Víctor... Apostlovsky, tiene muchas O's y muchas V's. Apostlovsky, empataron. Y al final, con el tema Superman. Y por el tema del empate, al final era el jurado el que decidía y por tanto ha ido Andrea. Pues mucha suerte, Andrea, y que te siente bien la Macedonia.
Que sepas que la fruta de temporada en febrero ideal es naranja.
Sí, esto es lo acertado.
Y kiwi.
Sí, también. Cítricos, muy cítricos.
Kiwi no sabía yo que tenía temporada, lo veo todo el año ahí puesto.
Es cierto, kiwi yo creo que es todo el año está de temporada, sí, totalmente.
No, hay que mirar el precio, ¿eh?
Bueno, también
si lo
hay
kiwis...
por encima
de los 5 euros, no debe ser temporada.
Que se puede... Es arma blanca, sí. Bueno, verde si la tiras, porque
son... Es que cotizan...
Sí. Bueno,
en fin, como los barriles de Brent.
Sin duda, sin duda.
Por cierto, que la Australia, por si te interesa, elegirá quién manda a Eurovisión el 26 de febrero.
Me lo apunto.
O sea,
perfecto,
que tenemos sección por lo menos hasta ese día.
Sí, y además por la hora me va ideal ahí con el tema de Australia. Perfecto, muy bien. Pues anotado que.
Hoy Cervelló también quiere hacer de portadista.
Sí,
para
sí,
comentarnos
sí.
La prensa. Sí. Usted se va a encontrar en el kiosco ya en un ratito.
Sí, de momento
no salimos. En concreto, la portada del diario El Mundo.
Sí, de momento no salimos en El Mundo. Sí que salen los más ricos de España, que a pesar de, bueno, de todo lo que ha supuesto la pandemia, etcétera, pues dicen que han acumulado un 11% más. ¿Sabes eso de la banca siempre gana? Pues aquí parece que la gente que tiene dinero, oye, pues siempre termina teniéndolo. Bueno, los demás, pues bueno. Igual algún día llegamos a estar en esta lista, ¿eh? Igual que decimos de la de Forbes.
Estoy ahorrando, oye.
Sí, sí, sí. Las cifras que voy a decir son en...
Yo lo doy por descartado, pero...
Sí, sí, no, haces bien. Pero bueno, quiero decir, te voy a dar unas cifras ahí para que... Las cifras que digo son millones de euros, ¿eh?
Vale.
Pues Amancio Ortega estaría el primero con 69.930 millones de euros. Que me parece, bueno, es como las estrellas que hay en el universo. Son cifras que son complicadas de entender. Es mucho. Vamos a dejarlo en mucho. Porque el segundo, que es Rafael del Pino y familia... Familia, no sé si es apellido o su familia. Ahora tengo la duda.
Su familia.
Son 10.210, que también son muchos. Pero que a ver, que de los 69.000 a los 10.000, pues hay un... O sea, tiene margen, ¿eh? Amancio ahora mismo es como el Madrid en la Liga. Tiene puntos suficientes como para ir tranquilo el resto de temporada, que bueno, lo tiene hecho. Juan Roig está en tercera posición, también con 10.195. Estos están en puestos Champions, ¿eh? Rafael del Pino
son
y
son las grandes fortunas de España, para entender.
Hombre, sí. Sí, vale. Sí, sí. Familia entre canales, cuarto puesto, está rozando la Champions, 6.600 y... Sol d'Aurella, Comadran y familia está en el puesto de UEFA, 6.450. El décimo puesto, lo digo porque si estamos ahí, son 2.725 millones. Yo creo que lo que tengo con suerte son 2.725 euros, no millones, en total, ¿eh? Contando todos los activos, los pasivos y bueno, varios miembros de mi familia. Bueno, lo digo por si queréis ir salir en esta lista o ver en qué puesto estáis. No sé hasta cuánto lo hacen, pero igual de tanto darle al scroll para abajo, igual no nos cansamos. Bueno, estos son, se publican ahí los, bueno, si tenéis curiosidad, y ver que las cosas
lo
pues
que tienen
empiezan
y lo que han ganado.
Lo que han ganado
y lo que han perdido, que algunos han perdido.
Algunos han perdido puestos, pero vamos, que yo también quiero perder con los millones que tienen, ¿eh? Quiero decirte que...
Oye, cada euro cuenta. Por cierto,
todo
hablando
cuenta.
De euros que cuenten, no,
no me digas.
Una moneda para...
No, es que, mira, lo sabía, ¿eh? Pues mira, me he traído unas
cuantas...
una moneda
para el concurso hoy.
Espérate, como es que llevo unos
si
pantalones...
Si no llamamos a Amancio, pero...
Si no me pongo de pie, no lo
si
saco.
Nos presta un
mira,
euro.
Tengo uno de 50.
Me vale
ahí
para
va.
Hacer el concurso.
De 50.
Estupendo, soy un desastre.
Pero no te sé decir qué tiene en la cruz.
Bueno, ahora lo veré.
Sí.
Porque me lo has dejado ahí entre los cables. Bueno, 670, el teléfono del Club de las 5 es el 676-760908. 676-760908. Y nos vamos a jugar España a cara o cruz. Usted puede mandar una nota de voz de WhatsApp y nos cuenta si quiere cara o quiere cruz. Tampoco sé lo que es esto, parece una col lombarda esto. Ah, es un caballo. Que yo también lo veía, estaba mirando al revés. En la moneda. 676-760908. Apuesta usted cara o cruz por la comunidad autónoma que usted quiera y así le va dando puntos. Si acierta, 10 puntos para esa comunidad. Si falla, solamente 5 por el hecho de haber participado.
El Club de las 5.
El Club de las 5 y 18, de las 4 y 18 en Canarias. El partido entre el Athletic de Bilbao y el Español es la noticia más destacada de la actualidad deportiva que nos resume en el Club de las 5, Edu Pidal. ¿Qué tal? Buenos días.
Carlos, buenos días. La jornada 23 en Primera División se cerró con ese partido en San Mamés. El Athletic de Bilbao ganó 2-1 al Español y se queda ya a un solo punto de los puestos de Europa League y a 4 de la Champions. Un Athletic que tiene una semana importante por delante. El jueves va a jugar la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Valencia. El miércoles será el turno del Rayo Vallecano y el Betis. Los dos llegan, por cierto, después de una derrota en la Liga este fin de semana. En el Atlético de Madrid, las malas noticias se suceden tras su derrota en el Camp Nou. Ayer se confirmó la lesión de Daniel Bass, un esguince de grado 2 en el ligamento interno de la rodilla derecha que le tendrá 6 semanas de baja y se perderá la eliminatoria europea con el Manchester United. En el Real Madrid y el Barça viven mientras una semana tranquila, con sus victorias. Ambos salieron reforzados y están libres de partidos entre semana, eliminados ya de la Copa del Rey. Y por último te cuento que la candidatura ibérica de España y Portugal se queda como única opción europea para albergar el Mundial de Fútbol de 2030.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan los detalles de la propuesta fiscal de Podemos. Tome nota a los nuevos impuestos que gravarían a las viviendas vacías, la poca calidad nutricional y a las grandes fortunas. Además, se elevaría la recaudación en sociedades en 9.000 millones de euros y el IRPF en 6.000 millones de euros más. Con todos estos cambios pretenden recaudar 30.000 millones de euros. En nuestra web también puede seguir la evolución de los datos del coronavirus. La incidencia baja de los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes en España, pero suben los fallecidos, tal y como preveían los expertos. El último registro habla de 335 defunciones. En OndaCero.es también puede seguir la última hora de la investigación de la muerte de la joven Esther López en Traspinedo, en Valladolid. Ya han trascendido algunos datos del informe preliminar de la autopsia que detalla que la cabeza de la mujer presentaba un traumatismo de origen desconocido. La hipótesis principal sería una acción violenta por parte de un tercero o bien un accidente. De momento continúan las investigaciones. Según la última encuesta flash del CIS, el Partido Socialista ganaría las elecciones en Castilla y León, mientras que el PP y Vox no alcanzarían la suma suficiente para conseguir la mayoría absoluta y poder gobernar. El resto de encuestas que se han publicado dan la victoria al Partido Popular. En OndaCero.es también puedes seguir el minuto a minuto de la crisis en Ucrania. Entre otras cosas, pueden ver la imagen de la reunión de Emmanuel Macron con Vladimir Putin en el Kremlin. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. El alcalde de Madrid inaugura las entrevistas a políticos en la hora guasa de Más de Uno con Carlos Alsina. Puede escucharlo a la carta en OndaCero.es, donde, por ejemplo, el alcalde cuenta que se encuentra de manera frecuente con su ex por las calles madrileñas.
Isa, porque nosotros tenemos que aspirar a una mayoría lo más amplia posible, como tú bien has demostrado el 4 de mayo, pero vamos, que esa pregunta me la hubieras hecho tú o lo hubiera hecho Rocío Monasterio.
Es verdad, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? Se lo tenía que haber preguntado, es una pregunta muy de Vox.
Muy de Vox. ¿Eh? Es lo que tiene ser un poco acomplejado, como yo, que al final...
Bueno, me gusta que respondas en libertad, Tepelu. Me gusta
siempre
mucho. Siempre.
Por cierto, me encontré una ex ayer por la calle.
Vaya por Dios.
Será otra pregunta, no,
cuente,
que luego
cuente,
nos la cuentes.
Cuente, que esto es muy... Esto no se sabe, pero se encontró una ex.
Bueno, es que lo difícil es que yo no me encuentro una ex por la calle.
Pero como dices, ¿no?
¿Estás matando?
Bueno, ¿cuántos millones de habitantes hay en Madrid?
¿Cuántos millones de ex tiene? Que era lo mismo, el alcalde.
3,3.
Es que ya suele salir con sus vecinas.
Pero fue un momento tenso.
O sea, no, fue un momento agradable.
¿Cambió usted de acera, por ejemplo, cuando iba caminando?
No, ni mucho menos. Porque si me cambio de acera cada vez que veo una que me ha dejado en la vida, pues entonces no podría, no hay aceras.
Vas a zigzag.
Ah, pues esto es, o sea, en todos los casos, ellas le dejaron a usted.
Sí, a mí siempre me han roto el corazón.
Pueden recuperarlo a la carta en OndaCero.es y en nuestra aplicación. En nuestra web también le cuentan que con el megavatio hora por encima de los 200 euros, la vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, ha descartado que el precio de la luz vaya a bajar en marzo. Los motivos, la situación en Ucrania y Rusia, los movimientos de China, que demanda grandes cantidades de gas, mientras que Estados Unidos está en línea de limitar sus exportaciones de esta materia prima. En OndaCero.es también le explican que tres parapléjicos han conseguido volver a andar gracias a un implante en la médula. Unos investigadores suizos han desarrollado esta tecnología que ha permitido a los pacientes caminar de nuevo o subir y bajar escaleras mediante la colocación de electrodos en la médula espinal conectados a un ordenador. En la web también nos cuentan que Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, ha amenazado con cerrar en Europa dos de sus redes sociales, Facebook e Instagram. Dice que lo hará si no puede transferir datos a Estados Unidos. Es la respuesta de la red social a los mecanismos de protección de datos de la Unión Europea, amparada por la sentencia que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea justamente en julio de 2020. En OndaCero.es también leemos que el año 2022 ha comenzado poniendo en alerta a gran parte del país por la falta de lluvias y las altas temperaturas que son inusuales en esta época. La sequía golpea a España con embalses medio vacíos y la peor falta de precipitaciones en años. Y en Historias de la Radio, con Diego Fortea, en Más de Uno con Carlos Alsina, la protagonista ha sido Begoña Gómez de la Fuente con el programa Óyeme, en el que entrevistaba al propio Alsina.
40 y tantos tienes.
Sí.
Por eso quizás estás ya mayor, ¿no?
No, por eso me conservo así de bien.
No, también
porque
quizás...
Porque tengo apariencia de 31 y en realidad tengo 40 y tantos.
Sí, pero quizás por eso el oído te funciona mal.
Funciona mal el oído. Yo tengo muy buen oído.
No, pero tú siempre te quejas de que se te oye mal.
Pero yo no me quejo de que me oiga mal, me quejo de que me oigo poco.
Ah, que te suben poco los auriculares.
Claro.
Y te dan poca chicha, como suele decir. Dame más chicha. Yo no quería hacer preguntas íntimas sobre la vida privada de nadie, pero tú no tienes vida privada.
Claro, por eso no debes hacer preguntas, porque se acabaría en la entrevista. Yo cada vez que vida privada vivo aquí, como todo el mundo sabe.
Sí. ¿Llegas a la emisora a qué hora? Me has dicho que duermes una o tres horas al día.
Es que a mí no me gusta contárselo a los oyentes, porque entonces,
¿por qué?
Porque entonces se saben el truco de nuestras vidas. Sí, la verdad es que es tardísimo, la una de la madrugada.
La una, pero te prepararás antes, ¿no?, de llegar.
Me preparo para venir.
Sí.
Hago una preparación psicológica previa. El momento difícil es salir de casa, es cierto.
Como ahora.
Igual, no has cambiado nada.
Sí, lo que veis vosotros, pero, Gran Hermano.
No, lo que ves tú.
Yo no veo la tele. Si
tú
no
ves
tengo,
Gran Hermano,
no
lo sé.
Ya me gustaría, pero es que este año no tengo tiempo para
verlo. El año pasado sí lo viste.
El año pasado sí.
Estabas enganchado.
Voluntariamente enganchado, sí. Me parece un gran hallazgo. Sí, además un programa que despierta pasiones como esta, que solo hay gente que está o enganchada o que dice que no lo ve y que no lo vería en la vida porque no puede ser.
Pero eres un poco como Carlos Sobera, ¿no? Todo contestas a través de levantamientos de cejas. La gente no sabe muy bien lo que quieres.
Vamos a ver, yo levanté la ceja bien, muchísimo antes de que Carlos Sobera fuera mínimamente conocido.
Eso lo dices ahora porque no te conoce nadie físicamente.
Yo tenía 5 años, incluso antes, lo que pasa es que no lo recuerdo,
sí.
Y yo ya levantaba perfectamente no una ceja, sino las dos, que es lo difícil.
A ti te gusta mucho discutir con la gente, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Y llevar la contraria.
Por fin has dicho algo cierto. Uh-huh. A mí me encanta discutir, es verdad. Y me encanta llevar la contraria, sí, porque si no, no discutes.
Claro.
Y estar de acuerdo con alguien es seguramente aburrido.
¿Tienes problemas?
Sí, claro.
Yo es que por la noche te atiborras de chocolate.
Eso es mentira. Quien te haya contado eso te ha engañado.
Y de patatas fritas.
Eso sí. Estoy enganchado a las patatas fritas y a los caramelos desde que he dejado de fumar.
Bueno, hasta aquí que me juego el puesto.
¿He dejado de fumar?
Sí. Qué fuerte taboada.
Óyeme, taboada, hombre, óyeme.
Pues te estoy oyendo.
¿Pero cómo vas a estar oyendo? Si me haces menos caso que los guardas forestales de Quintos de Mora al presidente Bush.
Puedes recuperar esta y otras historias de la radio, como siempre, en OndaCero.es, en nuestra aplicación.
La aplicación.
Tu altavoz inteligente.
Sí, como está.
Lo que usted quiera.
Ya lo sé.
Señor vidente, ¿cómo está?
Bien, yo bien. A ver, rápido, que si no, se me hace el concurso encima. Tengo una consulta, dice lo siguiente. Señor Piscis, dice Piscis para no decir vidente, porque soy Géminis, dice Géminis para no decir que es Libra.
Me estoy perdiendo.
Quien lo escriba.
Que es muy temprano, señor vidente, no me ponga usted a prueba.
Dice Géminis que no quiere decir que es Libra. He quedado el jueves,
vale.
Dice jueves para no decir viernes, porque...
¡Uf, madre de Dios! Si usted se aclara y el oyente también, yo ya estoy tranquilo.
A ver, es que a la gente no quiere que se sepan detalles de su vida privada y entonces hace estos subterfugios.
Muy bien.
He quedado el viernes entonces con un Sagitario para no decir que es Acuario. Queremos ir al teatro para no decir que van a ir al cine. Yo le voy contando un poco la que
van a ver Spiderman.
No lo tengo tan claro. Porque dice, quiero saber si lo que quiere el fulano es tener mandanga en lugar de ver la película. Porque hoy en día hay tan pocas personas en el cine que es como ir a un hotel. Porque estás ahí tú solo delante de la pantalla y como está oscurito, pues venga, la gente se emociona y le da alegría a su cuerpo.
Esto
Macarena.
No viene de ahora, tampoco va.
Bueno,
no ha descubierto usted nada nuevo.
Lo digo porque si dice, ay, vamos a ir a ver Belfast. O vamos a ir a ver, yo qué sé. Pues entonces, cuidado, porque ahí no va a haber ni el acomodador ni el de las palomitas. Con lo cual, vigilen. Vigilen las manos y las carteras. Hoy es 8, que los nacidos...
Pero no le dice, o sea, no le da usted respuesta al oyente.
Yo digo, depende de qué película. Si le dice de ir a ver Spiderman, estate tranquila. Si te dice de ir a ver Belfast o alguna de estas francesas que no las ve nadie, pues entonces entonces póngase a temblar. Bueno, o no, si es lo que quiere, pues a ver la francesa y el francés. Vamos ahí, venga, puntos fuertes. Los nacidos un 8 de febrero son agudos, intuitivos y habilidosos. Los puntos débiles: codependientes, confusos emocionalmente y pasivos.
Yo creo que usted abre el diccionario y las palabras que le salen...
Sí, algo un poco así al tum-tum, Bien, vamos con la meditación, si quiere, del día,
Por favor.
Bien. Aunque nuestros dones sean naturales,
es preciso cultivarlo.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around. Since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y media, de las 4 y media en Canarias. En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy hablando de la recta final de la campaña electoral en Castilla y León, con los ecos de los últimos sondeos. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo, sí, con todos ellos, menos el del CIS dando como vencedor al PP de Mañueco, aunque perdiendo fuelle, y con el barómetro de Tezanos pronosticando la victoria del candidato del PSOE, Tudanca. Victoria en las urnas y posibilidades de gobernar, uniéndose, eso sí, a Podemos y a otros partidos. Bueno, en Más de Uno le vamos a preguntar sobre esta cuestión, también sobre la participación en campaña de Díaz Ayuso, que gana protagonismo en estos últimos días antes de las elecciones. También de otras muchas cosas le vamos a preguntar al aspirante a gobernar en Castilla y León a partir de las 9 con Alsina, entrevista a Luis Tudanca.
Bueno, pues todo esto es lo que van a presentar, así es el plato fuerte, digamos, del día, pero además vais a dedicarle un espacio destacado a este logro que venimos contando de este grupo de neurocientíficos suizos que han logrado que tres parapléjicos puedan volver a caminar.
Sí, es muy importante el hallazgo. Han perfeccionado una técnica para que personas con lesiones en la médula espinal recuperen el movimiento y que lo hagan solo un día después de recibir un implante electrónico. 16 electrodos diseñados específicamente con este objetivo. Esa es la gran novedad y el gran avance. Y de ello vamos a hablar durante Más de Uno, también a partir de las 8:30, con Diego Serrano, que es investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y a partir de las 8, bueno, pues 8:30, vamos a hablar de este avance médico, tecnológico, con Alsina en el programa, porque estamos prestando atención a todos estos avances que se van produciendo, que se destacan para conocer realmente el alcance que tiene, que así, visto a distancia, parece mucho.
¿Y qué otros asuntos vais a destacar en esta primera parte de Más de Uno, Rubén?
Pues mira, hablaremos del fin de las mascarillas en exteriores, posiblemente también en los patios de colegios. Es el acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que también a partir del jueves ya no sea obligatorio llevarlo cuando se esté en el patio o cuando se esté entrando o saliendo del colegio. Del salario mínimo y de Yolanda Díaz y de las pullas que se están lanzando la vicepresidenta y la parte socialista del gobierno sobre lo que ocurrió el jueves pasado en la votación, en la convalidación por error del Real Decreto de la reforma laboral, porque sigue habiendo resaca en este asunto. Pero bueno, también vamos a hablar de lo positivo que ha sido el encuentro entre Macron y Putin. El presidente ruso se fía de las propuestas galas como avance para destensar la situación en Ucrania. Y mira, me decían esta noche también el francés, que se ha comido todo lo que le han puesto en el plato y no hay mayor muestra de confianza en este caso que comer todo lo que te pone Putin y no tener miedo. Ahí dejo la ironía. Bueno, también vamos a hablar, como es martes, tenemos Beta Cultureta a partir de las 6:30. Hoy Zumer nos descubre por qué los niños son tan importantes en la pintura de Joaquín Sorolla. Fortea va a recorrer la historia, como siempre, de este día, es decir, del 8 de febrero, adelantándose a la jornada Onega antes de la tertulia a las 8:30. Bueno, y mucho más en el programa.
Yo sé que a partir de las 10 hoy toca ponerse el delantal. Hoy tenés cocinillas.
Hombre, claro, David de Jorge y Leo Harlen, que van a hablar hoy de una comida recurrida para una urgencia, pero de calidad inigualable si se hace con cariño y con tiempo.
A ver.
La pizza. Hoy, David de Jorge, Leo Harlen, cocinillas, la pizza. Bueno, a las 11 también cita con la historia. Hoy vamos a contar la de Norman Bethune, médico canadiense y uno de los primeros defensores de la medicina social. Lo que le hizo viajar por todo el mundo para ayudar a los demás. Por ejemplo, viajó a Málaga, Durante la Guerra Civil allí organizó una especie de servicio móvil de transfusión de sangre para atender a los que huían del campo de batalla en la desbandá hacia Almería. Y vamos a hablar de Norman Bethune y de la desbandá. ¿Sabes, Lamelo?
Dígame.
Que también fue fundamental lo que hizo el farero de Torre del Mar en Málaga para salvar miles de vidas. Bueno, y también vamos a contar su historia.
Esta
vamos
historia
a saber
no la sé.
Qué hizo. Bueno, pues por eso te cito yo a partir de las 11 para descubrirte esto y para hablarte de la figura de Norman Bethune y de esa desbanda.
Pues ahí me quedo enganchado. A partir de las 6 de la mañana y hasta las 12 y media, más de uno, en Onda Cero con Carlos Alsina y con Rubén Bartolomé y todos los demás.
El equipo, que es lo importante.
Cuídate mucho, Rubén.
Un abrazo, compañero. Chao.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 34, de las 4 y 34 en Canarias. David Cervelló es ese hombre enganchado a la televisión para sí. contarlo aquí en la radio.
Bueno,
explicarnos un poco qué es lo que nos perdimos anoche si no vimos la tele.
Pues fíjate que también me gusta mucho la ruleta, soy muy fan del programa. Y atención, Benjamín participaba porque su mujer lo apuntó, que esto también pasa mucho. Y no solo eso, sino que le exigió una cantidad mínima que tenía que sacar, si no, no le dejaba volver a casa. Por suerte acertó el panel final, adivinando que era de cine, y era película y director, y era Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. Atención a lo que se llevó.
Dime una cosa. Tu mujer te dice, Benjamín, no puedes entrar si no vienes con 1.000 euros. Vale. Tú te vas con 2.200 euros más lo que hay aquí. Imagínate que serían 5.000. ¿Cuál te recibiría, no? ¿Y cómo te recibiría si te vas con 2.200 euros, no más dinero? No hay más dinero, pero si entras en casa con 2.200 euros y con el coche, ¡por fin salió!
Suerte, me alegro de este hombre, si no, no podía volver a casa.
Salió en coche, pudo volver en coche y con más de los 1.000 euros que le había pedido, con 2.200, así que enhorabuena.
Por cierto, Cervelló, creo que es la primera vez que vas a hablar del canal 24 horas.
Bueno, es que es eso que vas cambiando. No, hay
te lees hasta el teletexto, seguro.
Hay gente en Twitter que comparte estos momentos, porque si no se me caería un ojo si estuviese mirando todo. Por suerte la gente está muy atenta, comparte cosas.
Tienes esbirros que hacen el trabajo
sí,
por ti.
Exactamente. Y se dieron cuenta de que, bueno, estaba el presidente pues haciendo unas declaraciones y parecía más bien una psicofonía.
Declaración institucional del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras visitar esa planta geotérmica en Níjar, en Almería.
Si usted no quiere un Sánchez, pues se lleva 35.
Había muchos aquí, ¿eh?
Tenemos que pedir disculpas porque estábamos teniendo problemas con la recepción de esta señal que está facilitando la Moncloa de la declaración del gobierno. ¿Recuperamos el sonido? Perfecto, pues lo escuchamos.
¿Cómo puede mejorar su competitividad?
Sí, la competitividad mejora teniendo varios presidentes al mismo tiempo, porque claro, estaban hablando como todos, era una barbaridad. Bueno, igual si lo pones al revés...
Pruébalo, hay un mensaje en casa, a ver qué pasa. La. Pruébalo en casa, no aquí.
Cuando esté
no
solo.
No que nos traigas mal farío.
Bien.
En El Hormiguero, por cierto, que ayer estuvo Ona Carbonell.
Sí, presentaba un documental, Ona Carbonell empezar de nuevo, se estrenará en Rakuten Televisión, y explicaba el motivo de hacer el documental.
Pues a ver, me costó un montón, porque me lo dijeron dos veces y ya sabes que yo soy, pues mi pareja no tiene ni WhatsApp ni redes sociales, yo en general soy bastante, me gusta mi intimidad, ¿no? Y al final, claro, si haces un documental pues al final de tu día a día, pues va a salir un poco todo. Sí que dije que no quería que se viera al niño nunca la cara y tal. Pero bueno, porque sentí un poco la oportunidad, ya que tenía este altavoz, como sentirme responsable de visibilizar pues la situación que hay en el deporte con la conciliación, pues que es un tema todavía muy tabú, que hay pocas ayudas, que hay poca información, ¿no? Y que yo creo que hay mucho margen de mejora, ¿no? Entonces, para todas las otras deportistas que quieran ser madres, pues que a lo mejor lo tengan un poco más fácil, que haya más visibilidad, más información, que las ayudas sean pues más grandes, ¿no? Y que sea más compatible.
Está muy bien. Se merece un aplauso.
Sí, se merecía un aplauso y la verdad es que vale la pena, pues eso, ¿no? Dejar claro esas cosas que son importantísimas. Como dejó claro que el deporte de élite, muy saludable, parece que no es. Y más tras ser madre, que cada vez le costaba más pues hacer esos sacrificios.
¿Y tuviste en algún momento la tentación de abandonar el documental y el entrenamiento, o a tu hijo,
Sí, sí. No. Esa no, esa no. Esa no. A mi hijo no, pero, jolín, los juegos... Lo que pasa es que me sentía muy responsable porque al final es un equipo y, claro, tú formas parte de un equipo y cuando decides ponerte a ello, tienes responsabilidad de equipo, ¿no? Entonces, habían muchos momentos de decir... Es que creo que no puedo, de sentirme mala madre, mala deportista, porque no estoy ni en un lado, no sé si he tomado buena decisión o estoy loca, no llego a ninguna parte, no estoy haciendo bien ni una cosa porque no estoy casi con él ni con mis compañeras, al final, jolín, unos Juegos Olímpicos, ¿sabes? Entonces, he tenido durante el año varios momentos de decir, no aguanto.
No aguanto.
Fatiga de decir, es que no me puedo ni poner el bañador ni es conducir que, hasta casa.
Vamos a poner el tráiler, sí. Porque está precisamente ese momento.
Sí. Yo llegaba a la piscina a las 8 de la mañana y es que no tenía fuerzas ni para ponerme el bañador.
Bueno, dice un oyente, Cervelló, por cierto, que se ha imaginado esa imagen de, dice, el ejército de Sánchezes.
Sí.
Igualito dice el oyente que la escena de los agentes Smith en Matrix Reloaded.
Ah, pues sí, 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 total. Pero ahí no decían, estaban ahí calladitos todos los Smith. Aquí todos los Sánchez hablaban a la vez, o sea, pero muy buena imagen esa, sí.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El club de las 5 y 40, de las 4 y 40 en Canarias. La crisis del coronavirus ha afectado más a determinados colectivos sociales. La precariedad laboral y la alta inflación han agudizado la situación normalmente de los más vulnerables. Por ejemplo, un informe del sindicato Comisiones Obreras que hemos conocido recientemente explica que los migrantes están siendo abocados de nuevo al trabajo irregular, es decir, a trabajar en negro. Si nos comparamos con hace 5 años, hay un 10% más de trabajadores sin contrato atendiendo a los datos del sindicato. Además, la inflación, claro, hace más mella entre quienes menos renta tienen. Y entre hombres y mujeres, pues también hay diferencias. La pérdida de poder adquisitivo de las trabajadoras es más acusado que en el caso de los hombres después de la pandemia. A este fenómeno se le conoce en el mundo anglosajón como she-cession, o lo que es lo mismo, la recesión en femenino. Hemos tratado de entender un poco mejor este concepto y le hemos pedido a Txell Costa que nos explique exactamente qué consiste. Hola, Txell, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Txell Costa es consultora empresarial y además es experta también en liderazgo femenino y quiero que nos cuente este concepto del she-cession, que es la recesión que afecta especialmente cuando hay una crisis. Siempre hay partes de la población que normalmente ya estaban desfavorecidas de antes, a veces son minorías, a veces son las clases pues que con menos recursos, o en el caso, por ejemplo, de la cuestión de género, pues las mujeres que normalmente ya sufren una discriminación salarial evidente. Bueno, pues cuando hay una recesión todavía se agrava más y se retrasa, digamos, lo que se podía haber avanzado hasta en el momento, ¿no?
Total, y esta es la primera recesión que se ve un impacto en la carrera laboral de las mujeres, ¿no? Todo debido a la pandemia. ¿Por qué es importante? Porque la mujer ha reducido su capacidad laboral, podríamos decir, para quedarse en casa con las responsabilidades del hogar, de los niños, si están confinados. Entonces, ellas han dado un paso adelante para reducir su jornada laboral más que ellos, si hablamos en términos heteronormativos, ¿no? Son estudios, por ejemplo, de McKinsey, una consultoría empresarial, que apunta a eso, que durante el primer año de la pandemia las mujeres representaron más de la mitad de las salidas de los lugares de trabajo. Entonces es fuerte que el trabajo remunerado que corre más riesgo sea el de las mujeres, que dan el paso adelante para ganar menos, perder beneficios y también perder oportunidades de progreso.
Eso pese a que el virus en definitiva afecta a todo el mundo, a hombres y a mujeres, ¿no?
Pero también es cierto que a nivel histórico, por ejemplo, en las ONGs, más del 80-90% de las voluntarias son mujeres. La mujer está, bueno, lo lleva intrínseco, ¿no? La parte social, la parte de edad. Y supongo que a nivel laboral también nos afecta. De hecho, cuando se buscan inversores, como que la mujer no solo piensa en el retorno económico, consigue mucha menos pasta, ¿no? Entrada de dinero, capital inicial.
O sea, que una startup dirigida por hombres, en general, se lleva mejores rondas de financiación que una dirigida por mujeres.
Sí, 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 sí. Y hay cifras, ¿eh? Si quieres te las busco en un momento, pero las mujeres tienen más dificultades para acceder a financiación porque una parte importante de las veces sus objetivos no se centran solo en términos económicos, ¿no? Por lo tanto, son menos ambiciosos y a un inversor eso no le interesa. Es como una actitud menos agresiva que los hombres a la hora de luchar por el negocio. y además no hay referentes, los inversores no tienen referentes que digan vamos a poner dinero aquí. No hay tantos de referentes a la hora de empresas de capital de riesgo de decir vale la pena poner dinero aquí, o inversores privados o entidades financieras. No hay tanta emprendedora en cargo directivo.
En tu caso tienes además algún libro publicado, por ejemplo uno que se llama Working Happy. La gente seguro que se levanta hasta ahora piensa, hombre, yo muy feliz cuando suena el despertador o cuando hago el turno de noche, pues no sé si soy para ir a trabajar con alegría, con felicidad, con entusiasmo, con optimismo. ¿Qué consejo le darías a quien se tiene o a quienes nos tenemos que levantar a estas horas un poco tan tempranas?
También era más joven, ¿eh? Cuando puse este título, quizás ahora pondría trabajar coherente.
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 Hemos bajado de la,
sí, hemos matizado.
De la felicidad a la coherencia. Bueno.
Sí, porque una vez tienes las necesidades primarias cubiertas, pero solo cuando eso pasa y tenemos un plato en la mesa, podemos pensar en realización, en aportar a la sociedad. Y hay gente, que supongo que es tu caso y es el mío, somos unos afortunados y en parte podemos elegir hacia dónde encaminar nuestras carreras, ¿no? Y es en ese sentido, alinea tu estilo de vida con tu trabajo. Si tú quieres libertad, no montes un bar. A eso me refiero, y cómo todos tenemos unas fortalezas que podemos monetizar. Yo soy periodista de formación, de algún modo sigo haciendo divulgación, comunicación, lo que ahora es a nivel empresarial.
O sea que tú en algún momento también tuviste que tomar decisiones que cambiaron tu vida en función de lo que eran, no sé, las cosas que te interesaban más en ese momento, tus prioridades.
Yo era periodista funcionaria, yo tenía posiciones y lo dejé todo para emprender, porque ese no era mi sitio. La seguridad no te la da el dinero muchas veces, es una seguridad interior que te tienes que dar tú mismo, es algo muy profundo, ¿no? Pero había algo más, pensé yo, es que este no es mi sitio.
¿Te aburrías?
No es aburrir, es como, no, ese rush, ese correr tanto. Yo era periodista en la época de terrorismo, de ETA. La calidad de vida, no. Recuerdo retirarse, se me retiró la menstruación, el periodo del estrés, de hacer noches, guardias. Era, wow, no es para todo el mundo. Y está bien que no sea para todo el mundo, igual que no todo el mundo puede emprender.
Y lo del emprendimiento sí que es una cosa que parece muchas veces, ¿no? Que da la sensación que hay gente que como que tiene el gen dentro, ya sé que no es así, ¿eh? Pero y otras personas pues que no. ¿Se puede entrenar esto de la capacidad de emprender proyectos nuevos, startups, empresas, autónomos, etcétera? Porque también hay mucha gente que ha acabado emprendiendo pero un poco por obligación, que no es lo mismo. Es decir, que ha perdido su trabajo o le han ido mal las cosas y bueno, con los ahorros que tenía, pues ha abierto una cafetería, ha puesto en marcha un proyecto en internet o, bueno, se ha buscado la vida como bien, buenamente podía, pero no tenía ese espíritu, ¿no? No ha hecho el camino como el que hiciste tú.
Yo soy un poco antisistema. Creo que no todo el mundo puede emprender. Igual que yo con 1.5 metros no puedo jugar a la NBA. Hay una parte de visión, estar por delante de los demás, ver tendencias, ver oportunidades de negocio, que si no lo tienes en el ADN, difícilmente se puede entrenar. Y además, emprender desde la necesidad, en España, de media, el 90% de las empresas no llega a los 10 años. La mitad lo ha dejado el segundo año, porque no generas beneficios hasta el segundo o tercer año de emprender de media. Si lo haces por pasta, por conciliación, espérate un rato largo, porque además aquí hay que pagar de todo, que sea autónomos, la gestoría, el Reglamento General de Protección de Datos, porque a la que empiezas ya te estás quedando datos. O sea, empiezas poniendo dinero y la gente no es consciente de eso. Y fíjate lo que decíamos antes, ¿no? Hay un estudio, lo he encontrado, de Women's Entrepreneurs del 2014, que dice que menos de un 3% de las casi 7.000 compañías que recibieron inversión en 2011 y 2013 tenían a una mujer como cargo directivo, ¿no? Como CEO. O sea, que si encima eras mujer, prepara dinero, porque hay un segundo techo de cristal súper evidente.
Y la historia del emprendimiento, claro, ahora se vincula mucho a todo lo que tiene que ver con internet y la digitalización y las redes y la inteligencia artificial y, bueno, todas las novedades que están llegando y que están por venir. Pero ¿hay terreno para emprender en otros campos que no sean tan tecnológicos?
Siempre que haya una necesidad primaria, se puede. O sea, yo creo en la digitalización, no en la necesidad de tener todos un negocio online. De hecho, el mío no lo es un híbrido y creo muchísimo en los híbridos. Porque hay una parte, y lo hemos visto en pandemia, que cuando nos han dejado salir, las ventas online cayeron porque queríamos presencialidad, ¿no? Entonces, siempre hay un nicho donde hay una necesidad y el futuro es mucho del micronicho. Por ejemplo, en Estados Unidos hay mentores empresariales como yo, pero enfocados a gente que tiene déficit de atención o a gente hiperactiva. Hay nichos de mercado aún no explotados que necesitan cosas como más particulares y singulares.
Pues te agradecemos mucho que nos hayas contado un poco cómo emprender y también ese término que nos había llamado la atención y que necesitábamos encontrar también una definición, saber, pues eso, que justamente lo que describe es esa doble discriminación cuando hay una crisis, pues en los colectivos que de manera normal pues no tienen las mismas oportunidades muchas veces. Chay Costa, que tengas mucha suerte y hasta la próxima. Buenos días.
Un placer, Carlas. Buenos días.
El Club de las 5.
Ayer era lunes, pero también había fútbol. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola otra vez, Carlas. Sí, hubo fútbol. La victoria del Atleti de Bilbao que remontó el gol del Español muy pronto. En un cuarto de hora apenas se vieron todos los goles. 2-1 ganó el Atleti de Bilbao que se acerca a puestos europeos. Y optimista antes de un partido importantísimo esta semana. El jueves se enfrentan en la Copa del Rey al Valencia en la ida de las semifinales. Ayer Valenciaga, su lateral después del partido.
Estamos en una muy buena dinámica, una muy buena racha, las sensaciones son buenísimas. Parece que bueno, ahora todo lo que antes no entraba pues entra. Yo creo que estamos haciendo un fútbol parecido, estamos sólidos en defensa. En ataque quizá tenemos más fluidez y eso hace que podamos marcar más goles, pero bueno, muy contentos y que siga la racha.
Malas noticias en cambio en el Atlético de Madrid porque Daniel Bas, uno de sus fichajes en el mercado de invierno, va a estar 6 semanas de baja y se perderá la eliminatoria europea con el Manchester United. Sufre un esguince de grado 2 en el ligamento interno de la rodilla derecha. La verdad es que ya tenía mala pinta esa lesión que sufrió en el partido del Camp Nou, la derrota frente al FC Barcelona. Un Barça y un Real Madrid que tienen una semana tranquila porque no hay Copa del Rey para ellos, ya eliminados. Y por tanto no juegan hasta el próximo fin de semana en la Liga. Y voy a rescatar un sonido del domingo de Kylian Mbappé explicando su situación con el Real Madrid de la que tanto se habla.
No,
la decisión no está tomada. El hecho de jugar contra el Real Madrid cambia mucho las cosas. Aunque sea libre de hacer lo que quiera en este momento, no voy a ir a hablar con el adversario. Estoy concentrado en ganar al Real Madrid y en intentar marcar la diferencia. Después ya veremos qué pasa.
Y rescato el sonido, Carlas, para dejar clara una cosa. En ningún caso, antes de que termine la temporada, el Real Madrid va a anunciar ningún tipo de acuerdo con Kylian Mbappé. Ni el futbolista tampoco. Ni antes, ni después de la eliminatoria, va a decir que tiene un acuerdo con el Real Madrid. Pero no tengas ninguna duda, esto lo aseguran desde el entorno de Mbappé y también desde la cúpula del Real Madrid, que Mbappé será jugador blanco la próxima temporada.
En el Club de las 5, nos jugamos España a cara o cruz.
Buenas noches, vamos para el mercado a asar pollo, llevo un asador.
Me voy a Madrid desde Castellón a currar.
Pues nada, aquí en ruta, voy por Albacete, llevando alimentación.
Buenos días, Club de los 5, llamo de Navarra, opa Navarra.
Buenas noches a todos los panaderos.
676-760908.
676-760908, el WhatsApp del Club de las 5 para jugarnos España a cara o cruz.
Hola Club, buenos días, soy Miguel Ángel, llamo de Valencia y quería pedir cara para la Comunidad Valenciana. Un saludo a todos.
Vamos allá, lanzamos. ¿Sabes qué es cara y qué es cruz en esto? Porque estas monedas...
Sí, esto... sí lo sé, sí, el número siempre es cruz.
Vale.
Ha salido cara, esta cosa que sale
pues
un caballo...
Pues muy bien, pues cara, 10 puntos.
Ha salido caballo.
Perfecto,
salido
caballo es cara, ¿eh?
Caballo es cara...
Bueno, es caro de cuidar un
y
caballo.
Y luego el 50 es la cruz.
El 50 es la cruz.
50 céntimos. Sí, sí. 676-760908.
Yo apuesto por Galicia.
Por Galicia, creo que dice.
Por Galicia, pero no se ha dicho si cara o cruz, así que Cervelló te toca a ti.
Pues cara también.
Cara por Galicia.
No, caballo.
Venga, lanzamos.
A caballo ganador.
Ahora sí, lanzamos la moneda. Ha sido cruz, Cervelló. Oh, no has acertado.
Vaya,
5 vale, puntos para Galicia.
Igual si hubiese dicho Galicia con más. Bueno,
eso es.
Ya no va.
Se te van a enfadar los fans de Taixungueras.
Bueno, sí, ya me saben.
676-760908.
Buenos días y buenas noches a todo el personal que esté
completo
en actividad. Soy Miguel, la Comunidad Valenciana y voto por la Comunidad Valenciana. Un saludo a todos los panaderos. Venga, mucha fuerza.
Saludamos desde aquí a los panaderos.
Tampoco ha dicho... Pues ahora voy a decir Cruz. Ya verás tú.
¿Por Comunidad Valenciana?
Sí, sí. Eso me ha quedado claro.
Estuve tachando los sitios donde ya no vas a poder ir.
No, ya lo sé.
No vas a poder ir de vacaciones, que te van a declarar ciudadano non grato como lo hacías.
Este fin de semana tengo que ir fuera. Bueno, a ver qué sale, va. A ver qué sale.
Ha salido cara.
Es que no doy una, ¿eh?
Oh. O sea, ya no puedes ir ni a la Comunidad Valenciana ni a Galicia.
Me sabe mal, pero poco mal, porque Comunidad Valenciana va ganando de tanto que 5 puntos más.
Arréglalo, verás.
No,
¿Dónde tenías que ir este fin de semana?
A Navarra. En principio
pues va a haber hordas de manifestantes en Navarra contra Cervelló, como no aciertes.
Juan, de ruta de Zaragoza para Valencia. Mi voto es para la Comunidad Valenciana y elijo Cruz.
Muy bien. Muy bien, este oyente que nos lo dice todo.
O sea, pero yo digo Cruz para Comunidad Valenciana y está mal.
Vamos a ver qué le sale a pero lo oye.
Espérate, un
momento. Ahora me va a perder la moneda. Y luego no tengo...
Cruz.
¿Ves? Él sí que le ha ido bien. Muy bien.
Hemos ido del estudio 1 al estudio 8. No tenemos tantos.
Creo que va ganando Comunidad Valenciana, ¿eh? De bastante.
676-760-908.
Buenos días, Carlos. Yo voto por la Comunidad Valenciana.
Mira.
Voto a Cruz. Vamos a tirarle
fuerte
al río.
Venga, allá.
Pues una cruz. ¿Qué ha salido?
Ha salido cara.
Bueno, con esto llega a los 200.
Hoy ha sido un desastre total.
250 puntos ya para la Comunidad Valenciana. Segunda Castilla-La Mancha, 190. Tercera Extremadura y la Comunidad de Madrid con 175.
El jueves nos volvemos a jugar España a cara o cruz. Puedes ir mandando tus notas de voz de WhatsApp al 676-760908. Y hoy se estrena en la plataforma Filmin la comedia OVNIs.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Pues esto que escuchamos nos sitúa en el año 78. La carrera del prestigioso ingeniero espacial Didier Mazure salta por los aires porque el cohete no termina de despegar del todo. Y entonces le asignan, es transferido, al GEPAN, un grupo de estudio de objetos voladores no identificados, de la cual la plantilla pues casi parecen marcianos o de otro planeta directamente. La misión que tendrá ahora es encontrar evidencias científicas de si hay ovnis, de si son extraterrestres, etcétera, etcétera. Son 12 episodios de media hora. Para los que somos fans de Expediente X, de X-Files, pues es nuestra versión comedia y francesa. O sea, tiene muchos alicientes para ver el enfoque que le dan desde este punto de vista a este fenómeno y a esa serie que fue tan mítica.
Pero yo me voy a gastar tu moneda.
¿Ves qué bien?
Para invitarte a un café.
Ah, muy bien. Me invitas con mi moneda a un café. Bien.
Era tuya, ahora es mía.
Sí. Pido café largo para mí mismo.
Venga, café solo largo.
Eso es. Bueno.
Solo largo que el corto y el largo hay 1 milímetro más de café.
Sí, sí, sí.
Esa
sí.
Máquina de...
No pasa lo mismo entre el cortado y café con leche.
Ya tenemos que contarlo.
Sí. Entre el café solo
hay 2 milímetros de diferencia, hay nada. El café con leche y el cortado.
Entre cortado y café con leche es más café con leche. O sea, es una cantidad muy, muy grande. Tiene mucha leche.
No sé si a los oyentes les interesa mucho nuestra máquina de café, pero aquí lo contamos todo.
El tema de las máquinas de café. Bueno, vamos con la noticia que hoy va de cine la cosa. Tenemos ya nominados a los premios a los peores actores, a las peores películas, los Razzies famosos. También llamados, bueno, los Strawberries, Golden Strawberry Handsome Berries. Bueno, hay varios berries. El tema es que son las peores películas, los premios que nadie quiere. Aparentemente, porque hay quien se lo toma con humor. Halle Berry en su momento celebró muchísimo haberse llevado un Razzie. Atención, porque este año hay una novedad. Y es que Bruce Willis ha conseguido una un premio por sí mismo. O sea, tiene está nominado a la peor interpretación de Bruce Willis en una película de 2021. Y hay todas las películas que ha hecho este año. Es decir, se va a llevar su galardón seguramente. O sea, han creado...
¿Cuántas pelis ha hecho Bruce Willis este año?
Muy potentes no son, con lo cual, ha tenido tiempo. 8 o así.
¿8 películas? Madre mía.
Es el tema como está. La peor película nominada este año es Diana el musical, Infinite, Karen, Space Jam, Nuevas leyendas. Esta tiene mucha pinta de llevársela.
Diana el musical también,
¿eh? Sí, en las peores parejas de repartos. En Diana el musical están nominadas cualquiera de las parejas, es decir, cualquier combinación entre ellas. Y en el caso de Space Jam dice, LeBron James con cualquiera de los otros personajes de la película. Hay que decir que LeBron James está nominado a peor actor por Space Jam, evidentemente, pero me sabe mal por Amy Adams, que es una buena actriz, pero que está nominada a peor actriz y a peor actriz de reparto, por La mujer en la ventana y por Querido Evan Hansen. Así que podría llevarse 2 Razzies Amy Adams. También está nominado Ben Affleck y Mel Gibson, que también tienen sus opciones. Ben Affleck por El último duelo, Mel Gibson por Dangerous. Ah, y Jared Leto por La casa Gucci, que no parece que ha gustado ese maquillaje que lleva encima.
En fin, Cervello, que tengas un feliz día.
Hasta mañana.
Ahora llega Más de Uno aquí a Onda Cero con Carlos Alsina. Hasta mañana.